Un día en la vida. Recorre la vida de la ciencia a través de la ciencia de la vida. Todos los martes a las 4 de la tarde en Radio Universidad. Un vistazo al mundo a través de la ciencia.
¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Bienvenidos otra vez aquí a Un Día en la Vida, el programa que hacemos en la licenciatura en Biología de la Facultad de Ciencias Naturales de nuestra universidad. El día de hoy, como de costumbre, vamos a hablar de ciencia, pero también vamos a tener algunas cositas de música para acompañar nuestra emisión del día de hoy. Y de hecho, pues, ¿qué les parece si comenzamos el día de hoy con un poquito de música y de inmediato vamos a entrar a la plática del día de hoy? Entonces, nada más ponemos una cosa pequeña de un grupo de los 70s que se llama Funkadelic. ¿Ya entró? No. Bueno, no, no se preocupen, ahorita entra. ¿No se oye? A ver, se me hace que es otro formato. Bueno, de todas maneras ya estamos aquí listos. Y ahí va.
If you will suck my soul, I will lick your funky emotions.
Hey, baby, hey. Hey, man, it's a thing last night. Did you find it?
Bueno, este disco de ese grupo Funkadelic salió un 30 de enero de 1970, o sea, ya tiene bastante. Pero en esas fechas, hablando también un poco de música, pues hubo otro evento, ¿verdad, Marco? Así como que memorable. Pues
el clásico concierto de la azotea de los Beatles. Una muestra así como de, incluso de rebeldía, de creatividad, y me parece que es uno de esos conciertos que cortaron, por supuesto, los policías les cayeron y los cortaron, pero me parece que es algo emblemático de un grupo y una generación que podía hacer realmente apropiarse incluso de la ciudad, apropiarse de las cosas emblemáticas que pudiera haber en cualquier lugar, generar un elemento creativo y dejar una huella pues prácticamente indeleble, ¿no?
Sí, y fíjate que aquí en Radio Universidad, ahí sí habría que ver si alguno de nuestros radioescuchas se acuerda cuándo, pero a Ricardo Chapas, que siempre se le antojaba hacer cosas sobre los Beatles, una vez tuvo una muy buena idea, más que no recuerdo hace cuánto, y entonces aquí en las instalaciones de Radio Universidad, en la azotea, vino un grupo que tocó canciones de los Beatles, así como emulando aquel famosísimo concierto de la azotea. No me acuerdo en qué año fue, pero pues si alguno de nuestros amigos que nos escucha se acuerda, pues no estaría mal que nos dijera.
Sí, y mientras tanto, el concierto de la azotea de los Beatles fue el 30 de enero de 1969. Ya baste, por... Sí,
un año antes de lo que oímos de Funkadelic, que era ya como otra onda.
En fin, 1-92-12-93 para que se comuniquen con nosotros, aquí estamos en la cabina. Teléfono celular 442-322-1077. Correo electrónico cienciaradiouacu@gmail.com y página web ciencianexum.uacu.mx.
Bueno, y fíjate que en algunas de las noticias, una que está interesante es que en un journal, el Journal of Archaeological Science, salió un artículo interesante que arroja luz sobre, podríamos decir, las prácticas culturales de los humanos de hace unos 10.000 años, lo que los arqueólogos le llaman ese era el mesolítico, ¿no? En una zona de Inglaterra, en North Yorkshire, se encontraron un crayón, que es de esa época, de hace 10.000 años. Es una pieza de arcilla y ocre que justo servía para pintar, y hay evidencia de que en algunos, en esa misma región había muchas dibujos y pinturas en donde aún se notaban colores, pero esta es una evidencia interesante porque es, digamos, la primera evidencia de los instrumentos con los que pintaban y coloreaban sus dibujos nuestros ancestros, y eso la verdad que llama la atención porque cuando uno piensa en las pinturas rupestres o en esas expresiones artísticas, en general uno imagina dibujos muy sencillos que evocan más bien líneas y figuras muy simples, pero no, digamos, las obras de arte de esos ancestros eran, pues yo digo que tan complejas como las actuales, solo con otro estilo, y usaban multitud de herramientas para colorear. Y lo bonito de esto es que eso implica una tecnología que desde el punto de vista de la utilidad no sirve para nada más que para disfrutar. Entonces, habría que enfocar ese otro lado de la habilidad humana y de la técnica que no tiene que ver con otra cosa más que con el goce estético, ¿no?
Hay un trabajo que se publicó ayer que tiene que ver también con ese goce estético, pero también con la ciencia que tiene, que puede medir o puede darse cuenta que los cerebros son plásticos, los cerebros cambian y los cerebros pueden ser educados o pueden ser transformados, si lo queremos llamar así, siempre y cuando nos metamos a estudiar algún arte. Por ejemplo, en este caso, lo que publican en Scientific Reports es que la música puede moldear el cerebro. Y entonces unos científicos toman a varios músicos, son 18 en particular, y 18 personas que no tienen educación musical, y los ponen en un aparato de resonancia magnética, y lo que ven es que los cerebros de aquellas personas que no han estudiado música, que no son educados para la música, tienen unas conexiones, pues, digamos, normales, le voy a llamar así, o típicas. Mientras que en el caso de los cerebros de músicos, de aquellos que saben de música, que fueron educados en escuelas de música, tienen unas conexiones bastante abultadas, principalmente del lado derecho y de la corteza frontal y corteza parietal. Hay unas cosas muy interesantes, Juan, dado que voy a hacer una pequeña conexión, a ver si me sale. Porque la nota que tú comentaste sobre el crayón, que nos da una información muy valiosa sobre que nuestros ancestros eran unos artistas, a lo mejor simplemente eran un proceso de comunicación, ¿no? Uh-huh. Pero a lo mejor el arte precisamente es un asunto de comunicación que no sirve para poder generar más cosechas o saber cuántos hijos tenemos ni nada por el estilo, sino simplemente es un proceso de comunicación, como bien dices, para el gozo. Y entonces, así como ocurre con el arte pictórico, podría haber ocurrido con el arte musical. Por ejemplo, la conexión que hay de la corteza temporal a la corteza frontal tiene que ver con los procesos de comunicación verbal que tenemos ahora, pero no son procesos de comunicación como lo que estoy haciendo en este momento. Por ejemplo, estoy articulando algunas palabras, estoy diciendo que la ciencia y el arte están conjuntadas, sino principalmente en ese proceso de comunicación en la cual uno tiene emoción. Cuando uno expresa emoción, es difícil expresarlo en el radio. Uno tiene que estar hablando como si estuvieras hablando ante el público y los estás viendo. Mueves las manos, haces expresiones y demás. Si no hacemos las expresiones que hacemos aquí entre nosotros, los radioescuchas estarían escuchándonos como si fuéramos robots, ¿no? Cuando queremos imprimir algo de emoción, hasta apretamos el puño y aumentamos el volumen y qué sé yo. Ese tipo de expresiones son expresiones emocionales que están principalmente alojadas en la parte temporal de nuestro cerebro, a los lados del cerebro. Pero cuando estamos hablando, cuando nos estamos comunicando, tenemos que saber qué tipo de comunicación estamos dando, es decir, cómo estamos articulando y demás. Esta articulación se da principalmente en el lado izquierdo del cerebro. Hay una zona particular que se llama área de Broca, pero como estos investigadores descubrieron, la música o la apreciación musical o toda el entramado de neuronas que se desarrollan a partir de la música no se da principalmente del lado izquierdo, sino del lado derecho. Esa parte parece que está más relacionada con las emociones y cuando conjuntamos esas dos cosas, es decir, comunicación y emoción, podemos empezar ya a tener todo ese proceso de comunicación completo. Por un lado, articular palabras, pero por el otro lado, dar la entonación adecuada. Si quitamos las palabras y solamente nos quedamos con la entonación, a lo mejor la música se originó a partir de eso, de un proceso de comunicación, simplemente como expresión emocional del lado derecho. Hay algunos investigadores que ya han descubierto algunos procesos neuronales que dicen que ya esta separación del hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo ya no es tan correcta o la interpretación ya no es tan correcta. Pero con este tipo de artículos, este tipo de ejemplos, pues nos regresamos un poquito a este asunto de que si bien la comunicación se da a nivel general en diferentes partes del cerebro, hay ciertas cosas principalmente asociadas a la emoción que sí parece que se dan en uno de los hemisferios. Entonces, el arte puede ser parte de la comunicación y a lo mejor a partir del arte, en este caso musical, pudo haber surgido el proceso de comunicación verbal que tenemos.
Fíjate que eso está muy interesante y aunque no es exactamente una efemérides que caiga el día de hoy, pero en el mes de enero, pero del año 2000, murió una escritora que, fíjate, su nombre de soltera era Naomi Haldane, pero como se casó con un abogado de apellido Mitchison, entonces se le conoce como Naomi Mitchison. Ella Bueno, pues era hermana de un connotadísimo biólogo que fue John Haldane. Y también fue hija de un fisiólogo, que era también John Haldane, pero el padre. Y entonces, Naomi Mitchinson tuvo mucha proximidad con las ciencias, y muy en especial con la biología. Y con lo que tú ahorita estás comentando, yo creo que vale la pena recordarla por una razón. Fíjate, ella escribió varias novelas, pero su primera novela de ciencia ficción la escribió en 1962, cuando ella ya tenía como 63 años, porque nació en 1899. O sea, a ella le tocó, por así decirlo, atravesar, aunque fuera de manera muy chistosa, tres siglos. Nace en el siglo XIX, pero claro, su vida es a lo largo del siglo XX, y ya muere muy mayor, pero muy lúcida, hasta muy tarde, ya de más de 100 años. Y ella escribió en 1962 una novela que se llama Memorias de una mujer del espacio, que es un novelón, que por desgracia, aunque lo publicaron en español en los años 70, ya no lo consigues. Te lo digo porque lo he estado buscando y no, ese ya no se consigue. Lo he podido conseguir en inglés y aún así no es tan fácil de hallar. Pero bueno, resulta que la novela de Memorias de una mujer del espacio, que de veras, Marco, te la recomiendo increíblemente, y a quien quiera se la recomiendo mucho. Resulta que plantea un futuro en el que se dan los viajes espaciales, y eso te plantea muchísimas paradojas. Por ejemplo, una de ellas es que la tecnología que ella imagina para los viajes espaciales implica que, como son viajes muy largos, hace hibernación. Entonces, eso transforma por completo las relaciones familiares. Tú puedes tener hijos y después de un largo viaje los vuelves a ver y son mayores que tú. Incluso eso genera planteamientos de índole moral, ¿no? Porque en una de esas regresas, ¿y qué tal que te enamoras? O sea, son problemas así como muy peculiares que se le ocurren a Mitchinson. Pero con lo que acabas de decir, hay algo que es padrísimo en esa novela. Ella es especialista en comunicación. Y entonces, lo que me parece un ejercicio bellísimo que hace ella en esta novela es cómo te podrías comunicar con seres vivientes que fueran totalmente distintos a ti. Es decir, ella lo que está planteando es que tu experiencia cotidiana, y no solo eso, hasta tu mismísima estructura física puede cambiar el modo en que tú puedas armar tus ideas y tu pensamiento. De tal modo que te vas enterando a lo largo de la novela como en algunos lugares llegas a ver especies que crees que no tienen inteligencia ni comunicación, y sí la tienen. Lo que pasa es que tú estás acostumbrado a tratar de ver todo bajo tu propia perspectiva. Y una de las cosas padrísimas de la novela es que tú, cuando eres un explorador interplanetario, te tienes que preparar precisamente para abrir las posibilidades de la comunicación a cosas que van más allá de lo que tú estás acostumbrado. Y además tienes que acostumbrarte a que, conforme va pasando el tiempo, esas nuevas modalidades de comunicación y de entendimiento de otros modos de ver el mundo te va a ir transformando a ti. Eso está padrísimo.
Pero imagínate, si nosotros nos vamos a la historia de la palabra comunicación, esta viene del latín comunis, uh-huh, y que significa formar comunidad. la comunicación no es nada más transferencia de información de ida y de regreso, ¿no? Es formar una comunidad. Porque, pero, y por supuesto, para formar esa comunidad necesitas pasar información, porque si no serían entes aislados. Incluso las mismas rocas se pasan información. Y ya no, digamos, a los seres vivos. Pero lo principal no es tanto la información, sino el propósito de ¿para qué quieres pasar información? ¿Para qué? Pues para formar una comunidad. De tal manera que dar una conferencia no es propiamente una comunicación, es pasar información de una persona que sabe hacia un público que aparentemente o no sabe del tema, o no sabe mucho, o sabe, pero no sabe tanto como el expositor. Pero formar una comunidad implica que la misma persona que está dando una información se integre a la comunidad. Y integrarse a la comunidad implica que tengas una intención de tratar de comprender a la persona que te está oyendo y que seguramente te va a decir algo, y ese algo puede ser que lo desconozcas. De tal forma que cuando la dirección de la información va de ida y de regreso, es bidireccionar esa información, se empieza a formar la comunicación ya propiamente dicha, y que las personas que se oyen y que hablan no están imponiendo información, están con la intención de comprender al otro y hacerse comprender, están formando una comunidad, y eso es padrísimo porque te estás transformando. No estamos hablando de una transformación física, que te salga un tercer ojo y cuatro brazos. Aquí en la época actual diríamos que te estás transformando cerebralmente. Estás generando circuitos diferentes, modalidades de comunicación diferentes dentro de tu cerebro. Tu cerebro está cambiando de manera plástica y te estás amoldando a la nueva comunidad que estás formando. Y eso es súper padre, ¿no?
Y fíjate que, otra vez recordando a Naomi Michinson, esto que tú mencionas de la comunicación es parte, yo creo, que de sus preocupaciones. Es que yo me lo imagino perfecto. O sea, imagínate a alguien con inclinaciones artísticas, que ya de eso estuvimos hablando hace rato, pero que al mismo tiempo vive en un entorno de científicos y que a la vez le gusta la ciencia. O sea, no es que la desprecie, le gusta, pero sus inclinaciones son más artísticas, literarias. Bueno, ella en esta novela, cuando imagina a esa mujer que se comunica con otras especies, porque no nada más hablas con otros seres de otras galaxias, no, establece comunicación con perros, con gatos, pero es una comunicación muy diferente, no es una comunicación verbal. Bueno, ella dice que la mayor parte de comunicadores en ese mundo imaginario son mujeres. Y también dice que quizás lo podría relacionar con estas visiones de cómo, a pesar de que no se puede decir que el cerebro exactamente está como partido, pero sí hay como sectores del cerebro que tienen predilección por algunas funciones. Entonces, Michinson pone un punto que a mí me parece digno de reflexión. Para la comunicación, te tienes que preocupar por el otro. Y si te vas a preocupar por el otro, porque lo que quieres es acercarte al otro que no es como tú, debes de tener una inclinación natural empática. Y Michinson dice, por eso la mayor parte de comunicadores, y ahí te va, y de biólogos, son mujeres. Dice, porque la configuración biológica no es que impida que los hombres sean empáticos, pero hay muchas rutas, eso lo dice Michinson y me parece muy bonito, hay muchísimas rutas biológicas que ya están abiertas para inclinarte por la empatía. Entonces, no extraña que en esa sociedad del futuro de la que habla ella, ya no haya ningún problema y no tengas que cumplir con una cuota de género para ciertas actividades, porque resulta que hay actividades en donde estadísticamente hay una mayor proporción de ciertos géneros. ¿Qué te parece lo que propone?
Está interesante, pero lo refutaría en este momento. Pero de todos modos, aunque diga lo que diga en este momento, me parece que está bastante interesante esa visión. Se podría hacer una novela alrededor de estas diferencias de comunicación y de cómo la empatía sí está más cerca del trato que hay de las mujeres o de los hombres, ¿no?
Sí.
Por ejemplo, imagínense, ¿no? Un cuadro general, así, no estoy hablando de nadie en particular. Va uno por la calle, hagan de cuenta que llevamos prisa, uno va con su pareja, va un hombre y una mujer, llevan prisa, a lo mejor va a llover, hace frío, y de repente aparece un cuadro de esos desgarradores. Un niño que está como en posición fetal, llorando porque no está su mamá alrededor, no está su papá alrededor, no están cerca ningún adulto y el niño está llorando. ¿Qué pasa en relación a la empatía? La mujer, no importa qué es lo que vaya a pasar, qué es lo que ella tenga que hacer, usualmente se inclinaría, abrazaría al niño, le preguntaría cómo se siente y después le pregunta algunas otras cosas. ¿Qué hace el hombre en un cuadro general? Diría, se pondría a ver dónde está el papá, dónde está la mamá para que venga a cuidar a su hijo, ¿no? No es este asunto directamente de la protección. Es cierto, los dos pueden proteger al niño, pero de diferente forma. Pero la empatía estaría un poquito más inclinada hacia el lado de la mujer. Eso es cierto.
Claro, aunque te podría... Digo, claro que luego... Uno mismo y encuentra las posibles refutaciones, pero eso no quita la inquietud de fondo. Uno podría decir, a lo mejor es porque estás educado también de una manera
que te
va separando en las inclinaciones, ¿no?
A eso iba, porque después del corte encontré un artículo que iba a mencionar de manera así descontextualizada, pero ahora que mencionas esto, checa muy bien, porque es los amigos, entre personas que son empáticas, el cerebro parece que funciona muy similar. Vamos a hacer esta pequeña pausa y regresamos a ver qué tanto significa esa empatía y qué tanto podría ser de hombres y mujeres, ¿sale?
Radio Universidad, 89.5 FM, transmitiendo para ti las 24 horas del día desde el histórico Cerro de las Campanas, Querétaro. Radio Universidad.
La cultura universal.
16:30 minutos.
1-92-12-93 442-322-1077 para mensajes de texto y correo electrónico cienciaradiouacu@gmail.com.
Okay.
A ver si lo dije correctamente. Estábamos hablando un poco de la empatía y decía que a lo mejor iba a refutar lo que estabas comentando.
Sí, que claro, lo decía.
De la visión de...
Ella lo decía en 1962.
Exacto, hay que ver
hay
eso.
Hay que también tomar mucho en cuenta eso.
De todos modos,
pero
no importa.
Deja para platicar bastante.
Hoy salió el artículo, un artículo en Nature Communication, es un artículo que si a ustedes les interesa lo que les voy a comentar, ya lo tenemos, si ustedes quieren leerlo de manera directa, con gusto se los pasamos si nos escriben a cienciaradiouacu@gmail.com. Vean ustedes lo que dice. Es una mujer llamada Carolyn Parkinson, es de la Universidad de California, Los Ángeles, y lo que dice es que la percepción del mundo, la manera como reaccionamos en términos principalmente emocionales, tiene que ver con nuestras conexiones cerebrales, y esas conexiones cerebrales dan una información a veces eléctrica, la podemos registrar así, a veces con imágenes, que es como lo registra en este caso esta autora, a través de la resonancia magnética. Y lo que dice es que después de este estudio, ella podría apostar a que, viendo solamente las imágenes de resonancia magnética, podrían decir qué tan amigos son las personas que está estudiando. Por lo tanto, agarra a varios estudiantes de una universidad, la Universidad de California, y son 200 y tantos estudiantes, más o menos de la misma edad, son todos del nivel universitario. Ellos forman una red, aunque no sea una red social tipo Facebook o ese tipo de cosas, ellos forman una red porque forman parte de la universidad. Entonces ella mide la distancia entre una persona y otra en términos de esa red. Por ejemplo, amigos muy estrechos, están muy pegaditos, ponen los puntitos, es una gráfica de puntos y de rayas, y hay amigos de amigos que, cuando es el amigo de tu amigo, no necesariamente es tu amigo, o no necesariamente te apegas demasiado, así es que separa los puntos y así. Va haciendo una gráfica de puntos y rayas para generar una red de interacción social. Y entonces corrobora. Uno puede decir, bueno, Juan Malde es mi amigo, ¿no? Y va, y es muy mi amigo, ¿no? Y entonces va con Juan Malda y dice, oye, Marco Sánchez es tu amigo, y tú puedes decir, ¿quién es Marco Sánchez, no? O y esa es la corroboración, y Juan puede decir, no, sí, nos llevamos re bien, y entonces corrobora y los puntos los pone muy cercanos. Total que hace una gráfica. Después pone a las personas, a los chavos, en un resonador, y les presenta un video de muchos temas: la naturaleza, una situación, digamos, discutible o no, o triste, o agresiva y demás. Y entonces mide muchos parámetros, pero entre ellos la imagen que surge de la resonancia magnética. Y resulta que los muy cuates responden básicamente igual en términos de su imagen, de sus redes neuronales, y aquellos que están alejándose van contestando, entre comillas, su cerebro contesta de una manera diferente y cada vez más diferente conforme la red social, en la red social ellos se van alejando. Lo que quiere decir todo este estudio es que el cerebro reacciona básicamente igual cuando son muy cuates, cuando están muy unidos. La pregunta de esta investigadora es, ¿somos amigos porque tenemos un cerebro parecido? ¿O debido a que nuestro cerebro parecido nos ha hecho que nos juntemos y seamos amigos? Son dos cosas diferentes, dos direcciones diferentes. Esa es la pregunta que se está haciendo para el siguiente trabajo que va a hacer. Pero al menos el resultado de este artículo en particular me pareció muy interesante, porque los amigos responden básicamente igual. Hay que tener en cuenta que los cerebros son plásticos. Plástico me refiero a que las redes neuronales son básicas, o sea, en la parte muy básica todos tenemos una conexión más o menos estándar, pero conforme vamos creciendo tenemos experiencias diferentes, tenemos algunas cosas alegres, algunas cosas tristes y demás. Nuestro cerebro se va moldando a todo eso y va generando sus propias conexiones. Eso se llama plasticidad nerviosa. Cuando uno es amigo de alguien, la plasticidad nerviosa se expresa para moldarse con el amigo, o ya tenemos un cerebro ya bien definido y nos hacemos de amigos con el que responda básicamente igual. Lo van a tener que contestar para el siguiente trabajo, pero al menos estos datos me parecen muy interesantes. Repito, si ustedes quieren leer directamente este artículo, Escríbanos a cienciaradiouacu@gmail.com y con gusto se los damos. Es un artículo que salió en la revista Nature Communication.
Claro, y de ahí te puedes ir a todavía más alternativas, pero lo que está planteando es que la vida comunitaria incluso te puede modificar el cerebro.
El cerebro.
Y viceversa. El cerebro también podría modificar la vida comunitaria. Es decir, aquí hay varias preguntas que yo creo que van a ser como la punta de un iceberg, porque si las juntamos con otras áreas de la ciencia que han ido descubriendo cómo los humanos establecen relaciones estrechas con muy pocas personas, y que eso al parecer te habla de una limitación en tus capacidades de establecer enlaces. Es decir, por ejemplo, esto lo saben mucho los psicólogos, pero ahora lo interesante sería ver un enfoque neurobiológico. Los psicólogos, de manera estadística, saben que la gente no puede tener muchos amigos. Así, bueno, claro, si eres Donald Trump, dices que tienes 1,000,000 de amigos en Facebook. Pues sí, pues esos son inventos, está muy bien. Pero la amistad, tal como tú lo dices, implica una interacción tan próxima como para que te pueda modificar. Pero aquí lo bonito es que sabes que difícilmente vas a tener como amigos a más de 20. Y como amigos íntimos, bueno, los vas a contar con los dedos de una mano a lo mucho. Entonces, ahí hay una especie de limitación, pues uno podría decir como biólogo, quizás neuronal, capaz que no puedes procesar de manera estrecha una información personal que rebase ciertos límites. Pero fíjate, para que veas todas las cosas que se pueden empezar a armar con estos estudios, cuando uno ve las sociedades muy antiguas, al decir muy antiguas, es ya que hace rato hablábamos del Mesolítico, pues esas sociedades de hace 10,000, 20, 30,000 años, que tenemos evidencia de que el humano existía como nosotros desde hace 300,000, cuando vemos eso, nos damos cuenta que las sociedades en las que vivían eran chicas. Y cuando todavía tenemos ya en épocas más recientes, por decir las recientes, el siglo pasado, tenemos evidencia por parte de los etnógrafos de cómo era la organización social de esas estructuras sociales muy simples, con poca gente, nos damos cuenta que eran estructuras, para empezar, nómadas, o sea, no tenían una estructura sedentaria, no se quedaban en un solo lugar, andaban todo el tiempo caminando. Pequeñas, no rebasaban más de los 30 o 40 miembros, y ahí viene lo más interesante, todos se conocían y no había jefes.
Sobre todo es ese punto.
Esa parte de veras llama mucho la atención. Ahora, con la evidencia que tú estás marcando, dices, bueno, es que aquí ya parece quedar algo más claro. Si tu estructura neuronal está ligada a la vida comunitaria de algún modo, ya sea de un lado, del otro, de los dos, como quieras. Y si estás viendo que eso hace que llegues a acuerdos más fácil, porque si piensas parecido, te preguntan cosas y resulta que contestas parecido, es porque de algún modo estás de acuerdo. Bueno, ¿no será por eso que entonces no necesitas jefe? ¿No necesitas que nadie te diga qué hacer? Simplemente porque te conoces y entonces tienes idea de por dónde se deben hacer las cosas. Y si a ti no se te ocurre y alguien te lo dice, como lo conoces, te convence muy rápido porque piensas de una manera semejante. Pero piensas de una manera semejante porque has vivido cosas semejantes, porque has construido una comunidad. Bueno, yo digo que eso da para muchísimo, porque entonces, en una época en la que las utopías ya no están de moda, curiosamente se te podría ocurrir que habría utopías que se pudieran construir a partir de lo que vamos sabiendo de nuestra condición biológica.
El mismo hecho de que la comunidad, la palabra comunidad, regrese a sus orígenes y diga, queremos hacer una comunidad, la comunicación y la comunidad se parecen porque surgen de la misma palabra. Y cuando tú te quieres comunicar, sea verbalmente, musicalmente, pictóricamente o cerebralmente nada más, estás hablando de que quieres entender al otro y quieres que te entiendan también. Entonces es una especie de negociación de que vamos a formar la comunidad, pero agarran la onda los dos, ¿no? Es decir, vamos a tratar de entendernos. Lo que hacen, por ejemplo, cuando se maneja el conflicto, bajar la tensión y después generar un proceso de comunicación para llegar a un acuerdo en una negociación, por ejemplo, cuando sabes que el objetivo de la otra persona se contrapone incluso con tus objetivos. Primero, si quieres realmente bajar la tensión y generar una comunicación, primero tienes que entender cuáles son los objetivos de la otra persona. Dar a entender tus propios objetivos. Si los dos tienen la misma intención de comprenderse, lo que van a hacer es, puede ser que no ceda mis objetivos, puede ser que no cedan tus objetivos, pero tendremos que llegar a un acuerdo de tal forma que no te afecte y no me afectes. No llegar a la mitad, porque la mitad puede ser que afecte a los dos. Es llegar a un asunto creativo que no nos afecte a los dos y que nos beneficie, sin llegar necesariamente a ser amigos, ¿no? Pero los amigos llegan a un acuerdo rápidamente porque tienen un cerebro similar. Así es que aunque no estés de acuerdo en un momento dado con tu cuate, luego llegas a un acuerdo, luego llegas a una situación de comunidad. ¿Por qué? Pues porque es como si estuvieras hablando con tu propio cerebro. Y eso es una situación muy interesante porque es cierto. Puede ser que no se necesiten jefes o que los jefes se rolen, las jefaturas se rolen y que a veces encuentre yo en una comunidad que tú tienes una habilidad que yo no tengo y por lo tanto en el momento preciso que se requiere esa habilidad te seguimos o me siguen cuando se requiere otro tipo de habilidad. Y en ese sentido, pues nadie es jefe o todos somos jefes y la comunidad podría funcionar. Bueno, eso sería una comunidad de anarquistas, no el anarquismo que muchos piensan de que vamos a aventar ladrillos y quemar las paredes. No, es un anarquismo como antes se creía, ¿no? Ajá. Ese anarquismo en el cual no necesitamos jefes para poder generar una comunidad. Y esto viene a colación también con otro dato que puede ser muy interesante. Cuando no estás de acuerdo con alguien, tú te puedes salir del círculo, ¿no? O a veces es, o frecuentemente es al revés. Tú quieres pertenecer a un círculo y como hay un jefe, y como ese jefe no va a estar dejando pasar las críticas, pues simplemente te corre, ¿no? Te corre del círculo o te deporta. Deportar significa alejar, correr, separar, ¿no?, de esa comunidad. Por eso a los migrantes los deportamos, ¿no? Los tratamos mal y los deportamos. O los mandamos a hacer deporte. Ese es el deporte y deportar significan básicamente lo mismo. ¿Por qué deporte se parece a la palabra deportar? Porque la historia del deporte es que lo hacíamos al aire libre, pero lo hacíamos fuera del centro citadino o el centro urbano o el lugar donde usualmente habitábamos. Íbamos a correr al campo y por lo tanto nos salíamos de nuestro círculo. No era que nos corrieran, sino simplemente nos deportábamos nosotros mismos. ¿Para qué? Para hacer deporte.
Fíjate qué cosa tan bonita. Y con todo esto que tú dices, hay algo que, bueno, lo vamos a ligar con una noticia, pero que está más bien en el ámbito de la informática, fíjate. Pero
perdón, tantito, sí. nada más para cerrar ese círculo, porque ahorita me acordé, perdón.
Sí.
Nada más. El que haga un deporte fuerte e incluso extremo, por al menos 45 minutos o una hora, tenga la seguridad, o casi la seguridad, porque ya está a punto de publicarse ese artículo, que hay neurogénesis, es decir, le crecen más neuronas en una zona relacionada con el aprendizaje y la memoria. Eso ya lo saben en ratones y ahora parece que lo están haciendo en humanos y los resultados, según los autores, parece que va por buen camino. Es decir, haciendo ejercicio, haciendo deporte con cierta intensidad, nos crecen más neuronas en nuestro hipocampo.
Eso está buenísimo.
Hasta ahí cierro.
Bueno, fíjate, el artículo está en una revista, es el que acaba de salir, el volumen 4 de Transactions of the Association for Computational Linguistics. O sea, estás ligando informática con lingüística y tiene que ver con un libro. Fíjate, en el siglo XVIII, un escritor que se llamaba Jean-Paul Richter decía, refiriéndose a los libros, algo así como que ¿qué otra cosa son los libros sino enormes cartas escritas a los amigos? Fíjate nomás qué cosa tan bonita.
Sí, es cierto.
Porque finalmente lo que tú esperas cuando escribes un libro es que te lean. Y no solo eso, esperas que te entiendan. Uh-huh. Y una vez que te entienden, esperas que compartan tus opiniones. O tus que cuando emociones. Menos se emocionen y haya un diálogo, aunque tú ya no estés, aunque el libro lo hayas escrito en una época y el que te lea esté en otra época, va a haber un diálogo y es como si hicieras la magia de atravesar el tiempo y poder dialogar con otro. Bueno, todo va muy relacionado a lo que hemos platicado aquí. Detrás está la noción de comunicación, de comunidad. El libro viene a ser eso, pero en el libro hay códigos. Y no todo mundo lo va a entender porque tendrías que compartir los códigos. El ejemplo más claro es que un libro escrito en un idioma que no conoces, no lo puedes leer. Tienes que reconocer el código para ver si se puede traducir a tu propio código. Bueno, esto ya está interesante porque entonces podrías decir que un libro es como un código. Y si es un código, pues ahí entra justamente la informática, que te puede hablar de códigos. Bueno, pues resulta que hay una historia muy divertida, que a los que les gustan esas cosas esotéricas, hasta se la debes saber, en el siglo XIX se descubrió un libro que se llamaba, bueno, que se conoce como el manuscrito Voynich. Se llama Voynich porque el que lo descubrió, que si no me equivoco era un cuate que comerciaba con libros, se encontró ese libro, era un libro del siglo XV, escrito en un idioma desconocido, con dibujos, era como un libro de botánica, pero con dibujos de plantas rarísimas y desconocidas. Bueno, a tal grado era misterioso ese libro, que algunos pensaron que era un truco, un invento, que se lo había mandado a hacer este cuate. Bueno, los análisis que se fueron haciendo a lo largo del siglo XX sobre el manuscrito Voynich detectaron con toda claridad que era un manuscrito realizado en el siglo XV, sin lugar a dudas. El tipo de material y la datación de los pigmentos era típica de esa época. Sin embargo, lo raro es que, por más que le hacías, no podías reconocer la letra. Al decir la letra, no porque estuviera fea, sino porque no encontrabas a qué símbolos eran los que estaban ahí representándose. Y sin embargo, eran símbolos que te evocaban a un lenguaje alfabético. Bueno, reconocías que se repetían unos y se omitían otros como en secuencias. Entonces, lo primero que hicieron algunos expertos en computación fue ver si la manera en que se ordenaban esos signos, que reconocieron como 20 o algo así, era meramente al azar o si seguía alguna regularidad. Y se toparon con que sí seguía una regularidad, al grado de que hasta hicieron por ahí una ecuación en donde veías que en cualquier lenguaje que tenga sentido, va a haber una cierta secuenciación de las letras. Bueno, pero aún contado eso, que tú decías, bueno, aquí hay un lenguaje, hasta ahí llegaste. ¿Pero qué lenguaje es? Pues no avanzaban. Ahora, en esta revista usan programas de inteligencia artificial, que ya ven que ahorita lo que están haciendo mucho es interpretar, o sea, por eso son de inteligencia artificial. Muchas veces lo que interpretan son datos y les dan sentido y utilizan muchísima información y la van ligando. Casi como lo que nos gusta hacer, o sea, vas de un lado a otro y de un lado a otro y otro y vas encontrando patrones. Bueno, lo primero que se toparon es que el texto, ya algunos habían dicho que por la longitud de las palabras y algunas cosas podría estar en árabe. Exploraron eso y no. La sorpresa fue que el texto parece estar en hebreo, pero no está escrito en el alfabeto hebreo. Está escrito en algún alfabeto que a lo mejor hasta fue inventado, pero lo que estás diciendo es hebreo. Y lo más bonito de todo es que ya empezaron a traducirlo y ya empieza a haber oraciones con sentido. Y todo esto porque para poder encontrar la comunidad que, a la que tú podrías pertenecer al leer ese libro, lo que tuvieron que hacer, fíjate lo que tuvieron que hacer, fue usar del ya ves que Google tiene un sistema que ellos mismos patentaron para traducir y tienen por lo tanto bancos de muchísimos idiomas. Mejoraron ese sistema, aplicaron esos algoritmos al manuscrito Voynich para ver con qué lenguaje contemporáneo tenía más afinidad. Encontraron que al que más se parecía era el hebreo, pero no era exactamente hebreo, y como era del siglo XV, ahora nada más hicieron, bueno, a ver, vamos a hacer el experimento, usemos el hebreo del siglo XV, y mola, queda re bien. Entonces, ahora lo que sigue es hacer la traducción completa, y viene el misterio, ¿no? Algo que, bueno, lo bonito, eso que era misterioso, que no sabías de qué se trataba, lo decodificas, y vas a poder entrar en comunidad con quien haya hecho ese manuscrito en el siglo XV y que desde esa época no tenía ningún interlocutor. Y ahora quien ayudó a la interlocución no fue un humano, sino una computadora.
Qué interesante está esta historia. La vamos a seguir, sí, seguramente. Se nos está acabando el tiempo. ¿Nos queda qué? ¿Un minuto? ¿O ya? Dos minutos. Bueno, la última noticia que a lo mejor cabe en esos dos minutos tiene que ver con lo que va a ocurrir mañana. Es un eclipse total de luna. No creo que lo podamos ver. Los cielos están cubiertos, pero aparte la hora, justo cuando la luna se va ocultando en el horizonte, en ese momento empezaría el eclipse total cuando se empieza a ver roja. Aquellas personas que puedan estar en zonas altas, a lo mejor en un edificio, en un cerro o demás, a lo mejor lo podrá ver, pero la verdad es que no creo que lo podamos ver con estos días y pues ni modo, ¿no? Pero nada más para aclarar, aquí hay una gran coincidencia, le llaman luna azul, simplemente no sé por qué azul, pero porque hubo dos lunas llenas en el mismo mes, se llama luna azul. Luna de sangre, porque se vuelve roja cuando hay un eclipse. Y una superluna, porque está en el perigeo, es decir, está más cerca de la Tierra que en otros momentos. Por eso sí va a ver esplendorosa la luz. La luna, ni modo, no creo que la podamos ver. Pero si acaso, asómense alrededor de las 6:30, 7, quizá en el filito cuando la luna se esté metiendo en el horizonte, mañana a lo mejor encontrarán algo de rojo en la luna. Pues ya nos despedimos, le agradecemos a Stephanie Minkini en los controles. Y yo, pues, Marco Sánchez, le agradezco su atención.
Y yo, Juan Malda, también. Muchas gracias.
En la vida. Recorre la vida de la ciencia a través de la ciencia de la vida. Todos los martes a las 4 de la tarde en Radio Universidad. Un vistazo al mundo a través de la ciencia.
Radio Universidad, 89.5 FM, transmitiendo para ti las 24 horas del día desde Lisboa.